Pues gracias, Sergio Fong, por aceptar la entrevista. Sergio Fong, de La Rueda Cartonera. Esta entrevista se añadirá al proyecto cartonero de la Biblioteca de la Universidad de Wisconsin-Madison y posiblemente tendrá una publicación digital, en transcripción o audio, y posiblemente en formato cartonero o en formato de libro convencional. ¿Autorizas que se publique la entrevista de manera impresa o digital?
Sí, claro.
Entonces empezamos. ¿En qué año fundaron La Rueda Cartonera y cómo eligieron el nombre?
La Rueda Cartonera se fundó en el 2009 y le pusimos Rueda Cartonera porque nosotros teníamos un trabajo anterior en el que publicábamos una revista independiente de literatura y artes visuales. Después quisimos realizar en formato convencional una editorial que se iba a llamar La Rueda. De hecho, sí logramos sacar el primer título, que es un libro sobre la cultura wixárika, visto de alguna manera como entre antropología médica, de un amigo doctor que hizo su servicio social en la sierra y nos trajo este proyecto para ser editado y lo elegimos para La Rueda. Con lo cual nos dimos cuenta que para recuperar la inversión iba a ser muy tardado para poder seguir sacando más títulos. De modo que estábamos en ese proceso cuando conocimos a la cartonera de Cuernavaca, y a Raúl Silva, que eso era uno de los que trabajaban en la Cuernavaca, y comentamos con él la posibilidad de hacer este tipo de libros, y nos dijo que no había ningún problema, ¿no? Que nadie tenía así como el mando, ¿no? de las cartoneras, o que era una intención de democratizar o de pues la literatura y de apoyar a toda esta gente que viene buscando dónde editar y también lectores, ¿no? Y nos pareció muy interesante, y entre Lorena Baker y Fernando Zaragoza y yo decidimos realizar una editorial, y por esto le pusimos La Rueda Cartonera, para utilizar ya todo lo que venimos haciendo, ¿no?
¿Qué era el título de la revista?
Era un título de la revista, el título de la editorial y el título o el nombre de un centro cultural que se llamaba La Rueda y que se llamaba el Cantón de La Rueda, ¿no?
¿Ese centro cultural ya no existe?
Ya no existe, nos lo cerró el gobierno, bendice Dios, y ahora es una especie, bueno, es como el Malasangre, pero antes se llamaba La Rueda, ¿no?
¿En qué fecha me dijiste?
En el 2009.
En el 2009, por ahí de mediados del 2009.
Sí, julio, ¿verdad? Junio, sí. Por ahí.
En la opinión de ustedes, ¿qué es lo que define a La Rueda Cartonera y qué características comparten con otras cartoneras? Es decir, ¿cuáles son las características únicas de La Rueda y cuáles son las que comparten con otras cartoneras?
Bueno, es un proceso que ha venido cambiando, pero creo que nosotros teníamos ya 20 y tantos años publicando libros de esa manera, marginales o independientes o alternativos, con tapas de cartón mina gris, con, bueno, diferentes formas de hacer ediciones independientes que fueran lo más económico, ¿no? Cuando nosotros vimos La Cartonera de Cuernavaca, pues nos sentimos completamente identificados, porque sabíamos que no teníamos que generar muchísimos requisitos o formatos o cosas de esas para poder llegar a hacer un libro, porque nosotros ya teníamos 3 o 4 libros esperando después de lo de Germán, y lo decidimos hacer en un primer momento con tapas de cartón artística, debido a que la revista de La Rueda era de artes visuales y literatura, y conocíamos a muchos pintores, además de que también habíamos tenido trabajo. Bueno, y esto de generar las tapas de alguna manera con una visión artística era pedirle colaboración a los pintores para que nos ayudaran a ilustrar las cartoneras. Vimos que era muy interesante y que a los libros los convertía en libros objeto, y que tenía estos dos valores, el valor del creador literario y el valor del creador plástico. Y entre que empezamos a trabajar, empezamos a invitar a amigos a colaborar en la manufactura o en el quehacer de la edición, y pues empezaron a salir otras muchas opiniones, ¿no? Fernando se dedicaba a diseñar los interiores, Lorena a trabajar las portadas interiores, pero también a colaborar pintando tapas, y yo me dedicaba a conseguir a los escritores, llegar a un acuerdo con ellos, y pues de esta manera trabajamos los tres. Lorena es una pintora de estos que les llaman libres, o sea, que no tiene una escuela, ¿no? Y Fernando trabajó diseño gráfico, estudió diseño gráfico, aunque él se dedica más a la promoción cultural, ¿no? Y yo, que soy sociólogo, pero me dedico a la promoción cultural independiente. Entonces no se nos hizo como muy difícil llegar a ser cartoneros, y veíamos en el panorama, pues, de las cartoneras, que todas tenían un sentido de libertad, ¿no? De búsqueda para poder promover de alguna manera libre a los escritores y llevarlas a otros lectores, ¿no? Entonces, el sentido político que nosotros veíamos, que era contraponer a las grandes industrias y todo eso, ya lo conocíamos, ¿no? Entonces, ya el simple hecho de llegar a ser cartoneros o tener esta, de alguna manera, apellido, pues nos facilitaba mucho el trabajo, porque la gente empezó a verlo con buenos ojos, ¿no? Entonces, tenemos muchos autores y sabíamos que iban a venir más. Entonces, nuestro perfil, aunque hay otras editoriales cartoneras que editan a vacas sagradas, como decimos nosotros, a gente ya de reconocimiento, nosotros dijimos no, ¿eh? A esas personas no, porque sí queremos impulsar a los chavos, y también hay que socializar a los grandes escritores, pero en el caso de nosotros aún no. Creemos que tenemos que hacer mucho más trabajo, porque hay mucha gente sin publicar, ¿no? Y muchísima gente con ideas, ¿no? Como esto de Judith, y hay muchos otros que han participado en la edición de los libros con sus ideas, ¿no?
¿Qué tipo de público lector se dirigen ahora que me estás hablando de...?
Pues es que hay muchísima gente en el camino del infortunio de la literatura, gente que no se ha acercado ni siquiera a un libro, ¿no? O que nunca ha tenido un libro en sus manos, hasta gente que puede tener no solamente el gusto por la lectura, sino el gusto por apoyar este tipo de trabajos. Vemos en los compradores solidaridad, que compran el libro muchas veces también porque continuemos haciendo los libros, ¿no? Y nosotros hemos llegado a gente, pues, que no ha leído un libro, ¿no? Porque las presentaciones de los cartoneros tienen muchísimas cosas también, ¿no?
¿Dónde presentan?
Presentamos desde la calle, desde la banqueta, hasta los grandes foros, ¿no? Entonces, las maneras que también se presentan no son la formalidad de la mesa con su vasito de agua y su micrófono, con ya la logística hecha, ¿no? Como generalmente se hace una presentación de libro. Muchas veces nosotros generamos un performance, invitamos a gente a que haga un concierto de música, a otros lectores a que presenten libros, ¿no? Creo que hay una socialización de las cartoneras por eso, porque no siempre son gente muy importante la que presenta los libros, ni tampoco va a grandes instituciones estas presentaciones, ¿no? Así, si nos invitan en un barrio a presentar el libro, ahí vamos, ¿no?
Y
esto es lo que nos ha acercado mucho a otros lectores.
¿Ustedes tienen libros, es decir, el público es solamente un público adulto, o también tienen se dirigen al público infantil y juvenil?
Mira, nosotros no tenemos política sobre ese tipo de talleres o de presentaciones, ¿no? Damos los talleres para cualquier tipo de gente, siempre y cuando cuando se trata de niños, vayan acompañados de adultos. Pero no hacemos ningún chiste o libro en el sentido infantil para que lo lean los niños, ¿eh? Nosotros no hacemos literatura infantil, nosotros hacemos literatura para todos, ¿no? Creo que la literatura infantil es para los niños, ¿no? Y en este caso, el performance o la manera en que presentamos los libros es para todos, y han leído niños textos que mucha gente se asusta de leerlos y no hay ningún problema, ¿no?
¿Cuál es el tipo de libros que publican? Ya hablaste un poco de eso, pero en general, ahora que ya han pasado varios años, ¿cómo puedes definir el catálogo de La Rueda?
Bueno, hemos hecho diferentes tipos de perfiles, les pueden llamar, pero generalmente son de amigos que ya tienen trabajo en las calles. Tenemos muchos amigos que no solamente no los vamos a publicar, no quieren publicar, o sea,
porque son más, ellos son más performeros, o
no, pues bueno, de alguna manera performeron, pero de alguna manera escriben para leer nada más, ¿no? Su onda es la literatura de lectura. Y algunos les rogamos para que publiquen, ¿no? Y no han publicado en ningún lugar, ¿no? Entonces, si es un poco forzarlos a eso, hay un amigo que es el rey de la autoedición, ha editado cerca de 30 libros, y yo y una editorial que teníamos antes que se llamaba la Alemania Drum, somos los únicos que él hemos publicado, con nadie más ha querido publicar, y solamente un libro, ¿no? Entonces, vamos a toda esa gente que es difícil de conseguir también, ¿no? Pero que sí tiene un perfil neto, lo decimos en el sentido de la contemporaneidad, de lo que se está viviendo, ¿no? De lo que estamos viviendo y como testigos y partícipes de esta realidad.
Pues. ¿Cómo puedes definir a los autores que ustedes han publicado? ¿Son escritores, son personas que viven en ámbitos urbanos, es decir, solamente en ciudades? ¿Son personas que se han formado empíricamente? No sé, ¿cuál es la...?
Sí, la mayoría de ellos, que no los chavos...
Hombres y mujeres.
Sí,
¿no?
Sí, que no los chavos tienen otra manera de ganarse la vida, pues no son escritores como una profesión. Entonces, algunos como yo, que trabajo en una bodega, aunque haya estudiado sociología, tengo dos chambas, ¿no? La de promotor cultural independiente, donde nadie me paga, y la de mi trabajo que me da para pagar el otro trabajo. Y así casi todos los que trabajan en esto tienen una doble vida, ¿no? Tienen un trabajo y que les da para mantener su otro gusto o su estilo de vida, ¿no? Y generalmente son urbanos y en el sentido de la marginalidad. O sea, la literatura sí favorece mucho el espíritu del ser humano, pero hay mucha literatura que daña el espíritu del ser humano. Nosotros creemos que la literatura en este caso es para liberar el espíritu personal del autor, que luego se atrapa o se genera una estrechez con otro que es un lector, y de esta manera se van ganando adeptos o la gente tienen el gusto por la lectura, pues, ¿no?
Ustedes, en relación a la producción de libros y la venta, ¿a qué precio venden sus libros? ¿Los varían los precios? ¿Los ajustan a los públicos? ¿Han regalado libros o han hecho trueque de libros?
Sí, nosotros hacemos mucho trueque. Somos parte de lo que se llama las economías solidarias. Luchamos para que se generen estas economías solidarias. Creemos que entre los cartoneros deberíamos de hacer más intercambios para que nuestro fondo editorial y de venta pudiera crecer, porque pues si yo tengo libros de Argentina, de Chile, de España, de otros países, vendo más y mis libros pueden estar en los stands de los compañeros cartoneros. Esto es parte de la economía solidaria. Los costos, sí, muchas veces se los damos conforme al trabajo que nos da crear un libro, porque sabemos que el libro como objeto pues tiene un valor, pero el trabajo intelectual nadie lo paga, ¿no? Y el trabajo que tiene que ver con todo lo otro tampoco nadie lo paga.
Manual, ¿no?
Sí, y la logística para lograr hacerlo. O sea, nosotros tenemos un taller y el comprador no sabe que rentamos un espacio para ese taller, que gastamos luz, ¿no? Que nos reunimos y tenemos que ir en camión de un lugar a otro, que mientras alguien escribe un libro nadie le dispara a los chescos, ¿no? Entonces, todo eso que en Marx se llama la fuerza de producción, que luego el patrón se la roba en esto que le llaman plusvalía, pues nosotros sí le tenemos que cobrar. O sea, no porque no se la roba el patrón, se la tenemos que regalar a otros. Entonces, toda esta fuerza de trabajo pues tiene un valor, y los libros por sí mismos tienen un valor como pieza, ¿no? Entonces, a nosotros no nos importa mucho que el libro sea barato, porque para nosotros la palabra barato significa que no sirve, que no vale, ¿no? Y sí, tampoco el sentido económico, porque la palabra económico es un proceso de producción, distribución y consumo, ¿no? Entonces no se puede parar ninguna de esas porque no hay economía. Entonces, ni barato ni económico, ¿no? Es un precio de mercado, ¿no? Y las mercancías tienen un valor de uso y un valor de cambio. Entonces, la gente tiene que aprender a hablar de esto también, ¿no? Porque nos engañan. Una Coca-Cola puede costar más que un libro cartonero. Están bien pendejos, ¿no? Una cajetilla de cigarros cuesta más que un libro cartonero. Entonces, la gente puede pagar eso y no puede pagar un libro. Puede emborracharse 3 veces a la semana y gastarse 500, 1000 pesos. No, 500 o 1000 pesos, ¿no? Y no tiene para comprarse un libro de 100 pesos, o sea, no nos engañemos, pues, ¿no? Y a los compañeros cartoneros ahí, sí habría que ver este tipo de costos y de valores, ¿no?
Entonces, ¿los precios de los libros de la rueda cartonera están fluctuando entre 100 pesos?
Bueno, 100, no, 200. De entre 50 y pueden tener un costo o un valor de mercado hasta 500 pesos. ¿Qué? Pero desde 50 hasta 500 pesos. Lo determina también mucho la pasta.
El trabajo que llevó
el contenido, crear, sí.
Crearla, claro. ¿Cuáles son sus criterios editoriales? Es decir, ¿cómo eligen qué es lo que van a publicar? Que ya hablaste un poco de eso.
Sí, pero nosotros tenemos un blog, que es una página de la rueda cartonera, y un correo, donde cualquier escritor puede enviarnos el texto que quiera ser publicado. A nadie le damos información si no es por medio del internet, del correo y del blog. Entonces, llegan amigos y nos dicen, yo quiero que me publiques. Pues sí, pero manda tu texto, ¿no? Es que dime si me vas a publicar o no. Nosotros tenemos que leer el texto para poder hacer una política de edición, ¿no? Y con el autor nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a editar el libro, si nos interesa o si no nos interesa. Si lo leemos, si no nos gusta, le generamos una propuesta. Hacer un libro de autor, ¿no? O enseñarlo a hacer libros cartoneros y que él haga su propio libro cartonero. Y si no, pues se lo puede hacer otra cartonera que le va a cobrar por hacer su libro, ¿no?
¿Y ese criterio con el cual ustedes dicen si me gusta o no nos gusta, ¿qué es? ¿Es gusto, gusto personal?
Es un consejo editorial.
Ah, tiene un consejo editorial.
Tenemos un consejo editorial.
¿Cuántos son ustedes?
Pues a veces hasta 6, a veces hasta 4, depende mucho, porque la rueda cartonera se ha convertido también en una procesadora de coediciones, ¿no? Porque como estamos formando, ayudando a gente a que se integre al movimiento cartonero y se enseñe a hacer libros, entonces, una de las prácticas para que ellos continúen con su trabajo es decirle, mira, está este libro que es de la editorial Olga Cartonera de Chile y le vamos a hacer una reedición, coedición. Entre tu editorial que va a salir, la rueda cartonera y la editorial que nos está prestando el libro. Entonces, ellos de esa manera trabajan, ¿no? Entonces, ellos ya para el siguiente probablemente ya tengan un autor, ¿no? Entonces, esa es una forma en que trabaja la rueda con los de los consejos editoriales. Entonces yo se lo doy a alguien y me dice, no, yo no lo quiero, a mí no me lo des. O sí, yo lo quiero publicar. O ellos se acercan y me dicen, oye, está este libro de fulano de tal y nos interesaría que saliera con el sello de la rueda porque es como un respaldo para ellos, ¿no? Entonces va, lo leo, lo leemos, se los paso a los otros y me dicen sí, ¿no? Aunque no salgamos ahí como consejo editorial, yo se los doy a algunos otros autores, ¿no? Digo, lectores de la rueda, y leen y me dicen, no lo publiques por esto, no, sí, por esto, ¿no? Y entonces hacemos una discusión y el que gana se hace, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante. También hemos leído amigos a gente que tiene libros publicados o que publicó hace 30 años y ya no ha vuelto a publicar, y les hemos propuesto hacer una reedición de ese libro que ya no va a volver a salir en una editorial comercial, y estamos trabajando con algunos libros que todavía no terminamos, ¿no?
En relación a todo esto del criterio editorial y demás, ¿cómo manejan ustedes la cuestión de derechos de autor o del copyright?
No, eso sí que sí nos viene pasando por... No creemos en eso.
no creen en eso. Entonces ustedes no le obligan a los autores a que tengan exclusividad con ustedes, digamos.
No, esa sí es como la parte de la socialización del trabajo de nuestra cartonera, ¿no? De la rueda cartonera, ¿no? Si esos son libros que yo creo que cualquiera puede bajar de la red, o si alguien nos pide un PDF, se lo damos, o con esos mismos PDFs enseñamos a otros a trabajar. Y si el autor, digamos, si nuestro libro lo va a publicar una cartonera de otro país, le pedimos que respete el diseño y los sellos, ¿no? Y si le quiere agregar el de ellos y poner que es una reedición, lo haga, ¿no? Estamos con el sentido de promocionar también ese tipo de textos, de libros. De hecho, algunos cercanos han hecho libros que bajan de las redes porque la gente los pide, y los bajamos de las redes y se los vendemos sin ningún sello, ¿no? Es decir, nomás ponemos las pastas de cartón y se los vendemos así, les sale más económico, y son libros que gracias al internet están liberados, ¿no? Y nosotros no tenemos la culpa que sean públicos, ¿no? Entonces los bajamos y los vendemos en un precio mucho más, menor que lo que es, ¿no?
¿Qué reciben los escritores que publican ustedes, con ustedes, a cambio de publicar con ustedes?
No, ahí sí creemos que somos un poco justos, ¿no? Porque si el autor pone dinero y trabajo, le corresponde una buena cantidad de libros. Es decir, si él quiere que hagamos una coedición, pone el 50% del pago de la edición y se le otorga el 50% de la edición de los libros.
¿La cantidad de libros?
Sí. ¿Ah? Y si quiere ser coeditor, pues le damos el 33% de la edición. Si él quiere el total de la edición, ahí sí le pedimos nosotros como editores el 10% de la edición, ¿no? O sea, le damos el 90%, nunca les damos el 100%, les damos el 90% y nos quedamos con el 10%. Y les decimos que si ellos quieren continuar publicando, imprimiendo sus libros y haciéndolos, pues ya nosotros ya no se los hacemos, porque ya los enseñamos a hacer. Es una condición que ellos vengan a trabajar.
¿Ellos tienen que trabajar también en la creación de las tapas?
Tienen que enseñarse a coser el libro, a pegar el libro, y si quieren pintar, y si no hay que me da miedo, pues que no pinten, ¿no? Pero que manchen o que hagan algo. Pero sí, sí los ponemos a... Cuando están lejos, en otro país, pues no, ahora, pero... O les damos el PDF para que ellos, cuando se les acaben los libros, los hagan, ¿no?
¿Hacen algún tipo de trabajo con la comunidad?
Sí.
¿Qué tipo de trabajo?
Pues todos los lunes tenemos un taller cartonero, donde cualquier persona puede participar. Nos invitan a dar talleres en municipios cercanos, en barrios, colonias, familias, ¿no?
¿Los talleres son para creación de tapas o también creación de textos?
Para acercar a la gente a los libros, es una creación de un libro, puede ser impreso o sin imprimir, en el sentido de cuadernillo, dependiendo de lo que quieran. Llevamos una muestra de diversos cartoneros con tapas distintas, con maneras de hacer distintas, hacemos una especie de exhibición, hablamos del movimiento cartonero y los ponemos a la venta, los que llevamos. Entonces hay gente que nos compra uno o dos, y más el que hacen ellos. Algunos grupos tienen un taller literario, hacen una antología y esa antología la empastan, ¿no? Sí, hay muchas, ¿no? Como en cuando fuimos a Perú, al colegio Los Reyes Rojos, ellos ya tenían ahí una serie de haikus y nada más los empastaron, o sea, les enseñamos el empastado y así, ¿no?
¿Y los talleres han sido tanto para niños como adultos, como
es que,
familias enteras?
Es que si nosotros nos dicen
colegios,
si nosotros nos dicen queremos que des un taller para niños, nosotros no vamos a llevar payas ni hacer cuentacuentos, ¿no? O sea, el taller se lo damos de la misma forma que se lo damos a los adultos, solo que les pedimos que estén unos adultos ayudándonos, ¿no? Si nos dicen es que esto y que lo otro, les decimos, mira, nosotros damos un taller los lunes, todos los lunes, para que no gastes, tráeme tres personas entre 18 y 22 años, que puedan aprender rápido y que tengan esa capacidad de enseñar, y les damos el taller a esas tres personas. Esas tres personas pueden ir a darle talleres, ¿no?, a todos esos niños o niñas, abuelitos, lo que quieran, ¿no? Hay gente que nos dice, oye, ven a San Luis Potosí a dar un taller. No, mejor ven tú, ¿no? O sea, te sale más barato, ¿no? Y hasta te damos hotel.
Entonces los invitan para que aprendan a hacer los libros y ya ellos vayan y...
Sí, hay un taller más especializado, que es el de formar las cajas o los diseños de interiores, ¿no? Entonces eso ya lo trabajan con Marco, con Nene, con otras personas que están dentro del movimiento cartonero de aquí de Guadalajara, y ellos enseñan a hacerlo, ¿no? Pero tienen que trabajar, o sea, porque hay quienes creen que son fórmulas, ¿no? O sea, no son fórmulas, no son paso uno, paso dos, paso tres. Entonces hay que trabajar, hay que envolverse del movimiento cartonero, saber por qué nosotros nos queremos tanto.
¿Cuáles son los principales retos o obstáculos que enfrentan ustedes en el trabajo de la rueda cartonera?
No tenemos. Nos divertimos un chingo. Gozamos nuestro trabajo. Yo a todos los que me han hecho entrevistas, siempre que me dicen qué es lo que los motiva o qué, cómo puedes definir una cartonera, y yo les digo que es amor, ¿no? O sea, no hay otra cosa, ¿no? No hay otra cosa, es amor y no, pues cuáles trabas, ¿no? O sea, a lo mejor tarda más en salir, ¿no? Porque siempre hay problemillas, pero no, ¿no?
Lo hacen por amor al...
Porque nos gusta, nos divertimos, lo gozamos, lo disfrutamos, nos reímos tanto, pues, ¿no? Conocemos a tanta gente, o sea, hemos estado junto con otros muchos creando nuestro cielo, ¿no? Este movimiento cartonero, este mundo cartonera, o esta onda cartonera, o todo esto como le quieran llamar movimiento, es un cielo también, ¿no? Es un cielo cartonero, y pues a mí me encanta, ¿no?
¿Reciben ustedes apoyo institucional o de algún otro tipo? Es decir,
no, les damos.
¿Financiero, espacio para trabajar?
No, les damos apoyo a las instituciones. ¿Cómo? Nosotros hacemos todo el trabajo que los huevones no han querido hacer, ¿no? Socializar la cultura, ¿no? O sea, no necesitamos nada de esos cabrones. Que no se roben el dinero, es lo que queremos, ¿no?
¿Ustedes ponen dinero de su bolsillo para que la cartonera siga adelante, o ya se ha vuelto un proyecto autosustentable?
No, sí, somos autosustentables, sí ponemos, no ponemos, ganamos dinero, de repente somos ricos, de repente somos pobres, pero no nos interesa el dinero. O sea, igual, tú conoces más esto, es creación. Mientras menos tengamos dinero, más creativos vamos a ser, porque la creación es el arma, ¿no? Es el arma para matar y golpear y dañar y chingar al sistema. Así es como lo vamos a tumbar.
¿Ustedes qué es lo que hacen con cuando hay ganancias de los libros, cuando hay dinero? ¿Qué es lo que hacen con ese dinero?
Nos emborrachamos. Nos divertimos, ¿no?
O sea, ¿no lo invierten otra vez en los libros? O...
Mira, lo que pasa es que hablábamos de las economías solidarias, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos creado tantos fondos y tanto movimiento que igual te vendo una tostada de cueritos y sirve para imprimir una página que venderte una cerveza o un café, ¿no? Entonces, estamos dentro de todo eso, ¿no? Y hay muchísima gente que está en las economías solidarias. Igual vendemos libros usados, y todo, ¿no? Si nos dicen hay que vender agua fresca, le entramos, o sea, ¿no? O sea, lo mismo nos da, te decía, leer un poema abajo de una lámpara de la urbe, de la calle, que en un gran escenario, ¿no? O sea, no tenemos esa plataforma de querer ser escritores para ser famosos o para que la gente nos voltee a ver, ¿no? O sea, estamos socializando el conocimiento, la información, el espíritu, ¿no? Todo esto, ¿no?
Todos los que ustedes trabajan en la... Es importante esto que has dicho, que igual van a vender agua de Jamaica o cerveza para recaudar fondos para publicar libros. ¿Puedes explicar un poquito cómo funciona el Centro Malasangre? El Centro Cultural Malasangre.
Eso aparte de amor, sí necesita otra cosa que se llama magia, ¿no? No sabemos.
Es un centro cultural, es una librería, es una cafetería.
Estamos ya casi, casi a punto de ponerle la Fonda de Cultura Económica. Sí, es como, mira, en realidad es un espacio de encuentro, ¿no? Es un cuartel donde se generan también ahí ideas y se forman proyectos y se generan ensambles, se parte de ahí para ir a golpear, a luchar, ¿no? A encontrarnos, o sea, es todo, pero ¿cómo funciona o qué es? No sabemos, ¿no? Todo el tiempo, por las cuestiones políticas, sociales, culturales, hemos querido formar un centro cultural, pero pues también les llaman espacios culturales, foros alternativos, todo eso, ¿no? Para nosotros significa mucho más que eso, porque sí estamos comprometidos con la lucha cultural para derrocar al sistema. O sea, sí creemos que lo podemos tumbar, porque esa utopía o ese querer hacerlo nos da mucho gusto, ¿no? O sea, pensar que podemos derrotar al sistema con alegría, haciendo fiestas, es fabuloso, ¿no?
Finalmente, esta pregunta es a tu propia opinión como Sergio Fong. ¿Cómo ves tú el futuro de la rueda cartonera y el futuro de las cartoneras en general?
Pues yo veo un panorama muy grande, pues, ¿no? Creo que lo que está sucediendo tiene todavía más futuro. Creo mucho en este movimiento. Me gustaría conocerlos a todos y poderlos abrazar. Eso es lo que creo.
Gracias, gracias.